Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, desde los estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán reciban nuestros más cordiales saludos. Rafatola Rahimi y Julia Palomino estamos a su servicio para ofrecerles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Muhammad Mustafa la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayuda a seguir por el mejor camino. Primeramente escucharán las aleyas 8 y 9 de la sura La Araña. Y hemos ordenado a los seres humanos que sean buenos con sus padres, pero si ellos se esfuerzan para que asocies en tu adoración a mí algo de lo que tú no tienes conocimiento, entonces no les obedezcas. Regresaréis a mí y yo os informaré de lo que hacíais. Y a quienes tengan fe y realicen buenas obras, les haremos entrar entre los rectos. Al principio del surgimiento del Islam, algunos jóvenes se convirtieron a esta religión y dejaron la idolatría. Sin embargo, sus padres adoraban ídolos y les exigían que ellos abandonen la nueva religión del Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Incluso algunas madres se negaban a comer para presionar sentimentalmente a sus hijos, pero no pudieron alejar a sus hijos de la religión del Islam. Estas aleyas, en unas palabras dirigidas a aquellos jóvenes y a todas las personas que viven en familias opositoras a las religiones divinas, indican que cuando se crean discrepancias entre las relaciones familiares y los principios religiosos, el mantenimiento de la religión es mucho más importante que la satisfacción de los padres, ya que no se debe dejar de lado la religión por los sentimientos mundanos. Sin embargo, respetar a los padres es algo imprescindible en la familia, y hasta cuando puedan, los hijos deben ser amables y esforzarse por suministrar las necesidades de sus progenitores. A continuación de estas aleyas, dirigiéndose a todos los miembros de la familia, tanto a los padres como a los hijos, dicen que todo lo que las personas realizan en este mundo se registra y un día tienen que responder por sus actos mundanos. Y en el día de la resurrección solamente permanecerán cerca de los creyentes y sublimes las personas que hayan realizado bondades en este mundo. De estas aleyas aprendemos que, primero, ser bondadosos con los padres es un asunto humano y lógico, tanto sean musulmanes o no, hay que servirles y respetarles. Segundo, invitar al ateísmo es de hecho invitar hacia lo infundado y sin objetivo, puesto que el ateísmo no tiene ninguna base lógica y científica. Tercero, los hijos tienen que ser libres en la elección del camino correcto. Los padres no pueden obligarles a aceptarlo, lo que ellos eligen. Ahora escucharemos las aleyas 10 y 11 de la sura La Araña. Y entre los hombres hay quienes dicen, creemos en Dios, pero cuando sufren perjuicio por la causa de Dios, toman la prueba a que los hombres les cometen como un castigo de Dios. En cambio, si viene una ayuda de tu Señor, con seguridad dirán, en verdad estábamos con vosotros. ¿Acaso no es Dios quien mejor conoce lo que hay en el pecho de las criaturas? Y Dios conoce con certeza quiénes son los que creen y conoce con certeza quiénes son los hipócritas. A continuación de las aleyas anteriores, estas aluden a otro grupo de personas, aquellas que solo son creyentes cuando disfrutan de tranquilidad y bienestar, pero cuando se enfrentan a problemas y dificultades, abandonan su fe y a los creyentes. No obstante, cuando otra vez ven solucionados los problemas y que los creyentes alcanzan el poder, se acercan a estos, alegando que siempre estuvieron con ellos y por tanto merecen también compartir la victoria. Agregan que Dios está bien informado del interior de todas las personas y sabe quiénes están dispuestos a resistir hasta su muerte para defender de su fe y quiénes, al ver unas pocas dificultades, la abandonan.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah,
Allah ya Hannan, Allah ya Dayyan, Allah ya Hannan.
De estas aleyas aprendemos. Primero, algunas personas muestran su fe solo a través de sus dichos y no de corazón. pues no tenemos que confiar en todas las personas que afirman ser creyentes, ya que la fe verdadera de las personas se esclarece cuando se enfrentan a problemas y dificultades. Segundo, algunas veces aceptar la fe o mantenerla requiere sacrificios de parte de las personas y a los creyentes verdaderos no les importa y aceptan las dificultades del camino y las toleran con satisfacción. Tercero, los hipócritas son personas oportunistas. A la hora del peligro y dificultades huyen de la escena y a la hora del bienestar y la tranquilidad siempre están ahí para gozar de los beneficios de otros. Ahora es el momento de escuchar las aleyas 12 y 13 de la Sura, la araña. Y los que no creen dicen a los que tienen fe: seguid nuestro camino y nosotros cargaremos con vuestros errores. Pero ellos no cargarán con sus errores en absoluto. En verdad, son unos mentirosos y ciertamente tendrán que cargar sus propias cargas y otras cargas junto con sus propias cargas. Y el día del levantamiento serán interrogados sobre lo que inventaban. Los opositores se esforzaban por hacer desistir a los creyentes de su fe y orientarlos hacia el ateísmo. Estas aleyas precisan que los hipócritas llamaban a los creyentes a retornar el camino de sus antecesores y a abandonar al profeta. Alegaban que su solicitud no era errada, pues ellos seguían el camino de sus antecesores y no les ocurría nada, pero agregaban que si era un pecado o error, cargarían con esa culpa. Seguidamente, estas aleyas dicen que los opositores mentían, ya que dar los premios y castigos corresponde exclusivamente a Dios. Además, ellos no son capaces de cargar ni con sus propias faltas. Mientras tanto, si alguien acepta esta recomendación incorrecta e ilógica y deja su fe en el día del levantamiento, verá el castigo divino y aquella persona opositora que había provocado la desviación de su prójimo, además de sufrir el castigo por sus errores, tendrá que cargar con los pecados de la persona a la que indujo hacia la desviación. De estas aleyas aprendemos: primero, los enemigos no dejan a los creyentes. Algunas veces, mediante maltratos y torturas, y otras con promesas falsas, se esfuerzan por atraerlos hacia el ateísmo. Segundo, en la ideología islámica, nadie puede cargar los errores de los demás o afirmar que asumirá los castigos de los errores de otros. Tercero, alguien que lleva a los demás hacia un camino diferente al mostrado por el profeta se considera socio de los pecados y responsable de los errores que cometan los desviados. No obstante, esto no reduce los pecados de alguien que se ha desviado del camino correcto. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Queridos oyentes, escucharon nuestro espacio semanal Camino hacia la Luz, que esperamos haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Les saluda mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla Rocío Hurtado para invitarlos a este programa semanal.
Saludos cordiales a todos ustedes, queridos amigos. A continuación de nuestro viaje por Irán y después de visitar la provincia de Kermán, en este programa viajamos a Bandar Abbas, una ciudad hospitalaria y espectacular en el sur de la vasta tierra de Irán. Acompáñennos, por favor. Bandar Abbas o Bandar Abbas, la capital de la provincia de Hormozgan, ha sido el puerto más grande de Irán. La ciudad ocupa una posición estratégica respecto al estrecho de Hormuz y es la base principal de la Marina de Guerra iraní. En 2005 tenía una población estimada de 352.173 habitantes. Bandar Abbas es una de las ciudades más importantes de la historia de Irán. La proximidad de esta ciudad al Golfo Pérsico siempre ha sido una ruta para comerciantes y esto ha hecho famosa esta ciudad a lo largo de la historia. El complejo del mártir Rayaji y el puerto del mártir Bajonar, como dos polos económicos de Irán para el movimiento de mercancías y la existencia de múltiples fábricas industriales, han convertido a Bandar Abbas en una ciudad importante en el campo del comercio y la industria de Irán y toda la región. Las principales actividades de los habitantes de esta zona son la pesca, la agricultura y el comercio. Bandar Abbas, con su gente amable y hospitalaria y sus islas hermosas y maravillosas, es una buena opción para un viaje memorable y debido a sus condiciones especiales, especialmente en invierno y primavera, siempre recibe muchos huéspedes de todo Irán y es uno de los destinos turísticos marítimos del sur. Las áreas elevadas más cercanas de Bandar Abbas son el Monte Geno, a 17 kilómetros al norte, y el monte Puladi, a 16 kilómetros al noreste de la ciudad. El río más cercano a la ciudad es el río Shur, que nace en el monte Geno y desemboca en el Golfo Pérsico, 10 kilómetros al este de la ciudad. Bandar Abbas tiene un clima caliente tropical. La temperatura máxima en el verano puede alcanzar los 49 grados centígrados, mientras que en el invierno la temperatura mínima cae hasta 10 grados centígrados aproximadamente. La precipitación anual está alrededor de 170 y la humedad relativa es del 65%. La distancia de Bandar Abbas a Teherán es de 1.287 kilómetros y a Kermán 491 kilómetros. Bandar Abbas ha tenido múltiples nombres durante la historia y uno de sus nombres anteriores era Gambrum.
La referencia más temprana de Bandar Abbas data del reinado de Darío el Grande entre los años 586 y 522 a.C., donde Silacos, su comandante del ejército, se embarcó desde Bandar Abbas hacia la India y el Mar Rojo. Cuando Alejandro Magno conquistó el Imperio Persa, hay una mención de Bandar Abbas bajo el nombre de Hormizar. En el siglo XVI, los portugueses se establecieron en la región, fortificaron la ciudad y la llamaron Gambrú, empleándola como un puerto con el continente. La ciudad recibió su nombre después
de que Abbas el Grande, Shah de Persia desde 1588 a 1629, la tomara en 1615, después de derrotar a los portugueses en la batalla naval de Hormuz, con ayuda de la Marina de Guerra británica. A pesar de que Abbas el Grande mantenía un activo intercambio diplomático con su homólogo el rey de España y el de Portugal, don Felipe III, el Shah convirtió la ciudad en un puerto importante. En persa, Bandar significa puerto. A partir de 1740, el control de la ciudad fue vendida a los gobernantes árabes y alrededor de 1780 fue controlada por los líderes de Mascate. En 1868, durante el declive de Mascate y Omán, la ciudad volvió al gobierno persa. Bandar Abbas sirve como un punto importante de comercio, teniendo una larga historia de intercambio comercial con la India. Miles de turistas visitan cada año la ciudad y las islas próximas, incluyendo Gesh y Hormuz. Visitar los mercados tradicionales y modernos de las ciudades suele ser un atractivo turístico porque además de familiarizarse con la cultura local de la región, también existe la oportunidad de comprar recuerdos. Nosotros también vamos a visitar el mercado tradicional de Bandar Abbas. Es realmente espectacular ver los colores en este mercado y las mujeres con ropa tradicional alegre y colorida. En este mercado se pueden encontrar artesanías, tejido de esteras, telas bordadas y productos marinos y una variedad de alimentos locales. Visitar este mercado y el mercado de pescado de Bandar Abbas, el mercado de pescado más grande del país que se encuentra cerca del mercado tradicional, es una experiencia muy interesante. Ligeramente por encima del mercado, la presencia de restaurantes que sirven a los clientes los pescados y camarones más frescos y deliciosos se ha sumado al atractivo de visitarlo. El centro de la ciudad también tiene muchos centros comerciales modernos y en ellos se puede encontrar una variedad de ropa, cosméticos y electrodomésticos.
Cerca de los centros comerciales nos llamó la atención uno de los monumentos históricos de Bandar Abbas llamado Templo Indio. Pensamos oportuno hacer una visita a este monumento histórico. Este templo fue construido por comerciantes indios de una ciudad llamada Chikarpur, al oeste de la India, durante el reinado de Mohammad Hasan Khan Sat al-Mulk, el entonces gobernante de Bandar Abbas, donde los indios vivieron desde el año 1300 hasta 1344 y estaban dedicados al comercio. El diseño de este edificio está completamente influenciado por la arquitectura de los templos indios. Este templo es uno de los pocos hitos históricos de Bandar Abbas que atrae la atención de todos los recién llegados. El templo hindú, también conocido como el templo de Batogorán, fue construido a finales del periodo de Nasser al-Din Shah Qajar y se utilizó durante el reinado de Mozaffareddin Shah Qajar. En el pasado, la distancia marítima relativamente corta entre Irán y la India, la presencia de marinos talentosos de Hormozgan y la relación comercial entre Irán e India habían provocado que la gente de estos dos países y muchos comerciantes indios viajaran a Bandar Abbas. Se dice que este templo fue construido por uno de los ricos comerciantes indios para satisfacer las necesidades de los comerciantes indios que llegaron a Irán. En la construcción de este templo también se han utilizado elementos arquitectónicos budistas e islámicos. La base del templo es un cuarto rectangular con una cúpula. El diseño del edificio está completamente influenciado por la arquitectura de los templos indios. El estilo de la cúpula y mocárabes de su alrededor es diferente a otras cúpulas en la costa del Golfo Pérsico y a las cúpulas de todo Irán. Piedra de coral, mortero, barro, Estuco grueso se habían utilizado en la construcción del templo. Hay nichos y marcos en su habitación. Los hindúes son seguidores de Brahman, los que creen en los dioses de Brahma, Vishnu y Shiva. Y este templo también pertenece a Vishnu. Dentro de los pasillos hay pequeñas cámaras para estudiantes de la escuela Brahman y algunas pinturas religiosas se pueden ver dentro de algunas salas. Una de las más importantes es Krishna, dios flautista.
Visitar los museos es una de las atracciones valiosas de cada ciudad para el mayor conocimiento de la historia de los antepasados, la arquitectura y la cultura de dicha región. El Museo de Agua y el Museo de Antropología del Golfo Pérsico también son dos museos muy atractivos e importantes de Bandar Abbas. El edificio del Museo del Golfo Pérsico es un ejemplo raro y valioso en presentar la arquitectura en el sur de Irán. Este edificio de piedra es un referente para revisar la arquitectura de la zona y compararla con un pasado reciente. El museo está construido en tres plantas con una base de 2.400 metros cuadrados. La planta baja o el primer piso tiene un espacio para servicios, una biblioteca especializada y una feria. El segundo piso pertenece a la sección de antropología que incluye la galería del mercado tradicional, la liberación del castillo de Hormuz y la pesca. El Museo de Antropología de Bandar Abbas es un tesoro de 2.500 obras históricas, secciones antropológicas e introducción al estilo de vida indígena de esta región desde el pasado hasta el presente. Todas las partes de este museo concuerdan completamente con la arquitectura del sur de Irán y es un pequeño ejemplo de la cultura de la gente de Bandar Abbas. El tercer piso del museo, debido a la riqueza cultural e histórica de la provincia de Hormozgan, incluye secciones arqueológicas. En el centro del edificio de este museo se ha instalado un barco relativamente grande, lo que le ha dado un efecto especial al museo y la altura de su vela llega a la claraboya del tercer piso. En el pasado, cada una de las ciudades de Irán usaban diferentes métodos para obtener el agua y por eso casi en cada ciudad iraní existe un museo de agua. El Museo de Agua de Bandar Abbas, que se remonta al periodo safávida, consta de dos estanques redondos y largos con 210 metros cuadrados de infraestructura, que está diseñado para exhibir objetos y cuadros de foto, así como espacios abiertos con una superficie de 1.580 metros cuadrados. En general, este museo es útil para familiarizarse con monumentos históricos y edificaciones relacionadas con el agua, así como también cómo los humanos excavaban pozos de agua y acueductos.
Amigos, gracias por su compañía.
Estimados amigos, en el siguiente programa vamos a conocer más de Bandar Abbas y sus atracciones naturales e históricas.
Israel acosa a los activistas, activistas de todo tipo, especialmente aquellos que apoyan a los palestinos. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Dentro de Israel. Parece que Israel quiere deslegitimar a los activistas de derechos humanos. Recientemente, Tel Aviv expulsó a Omar Shakir, un activista de derechos humanos de Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos. El siguiente informe. Thank you.
El activista de derechos humanos Oman Shakir, de Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos, se vio obligado a abandonar Israel. Fue expulsado por Tel Aviv después de que la Corte Suprema israelí ratificara la decisión de ordenar la salida del principal empleado de Human Rights Watch. La Corte acusa a Shakir de apoyar el movimiento BDS, boicot, desinversiones y sanciones que Israel ha criminalizado. Shakir niega que su trabajo en Human Rights Watch y las declaraciones pro-palestinas que hizo antes de ser nombrado para el puesto en la Organización Pro Derechos Humanos en 2016 constituyan un apoyo activo al BDS. Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, defendió el trabajo de Shakir y criticó al régimen israelí por no presentar ni un solo caso en el que Shakir se desviara de la posición de Human Rights Watch. Human Rights Watch no llama al boicot de Israel, pero insta a las empresas a evitar hacer negocios en los asentamientos en Cisjordania, diciendo que las hace cómplices de las violaciones de los derechos humanos que se cometen. Israel ocupó Jerusalén al-Quds y Cisjordania en 1967. Ambos son territorios que los palestinos quieren para su futuro estado. Cientos de miles de israelíes viven y trabajan en asentamientos considerados ilegales por casi toda la comunidad internacional.
Omar Shakir, director para Palestina e Israel de Human Rights Watch, fue expulsado recientemente de Israel y está aquí con nosotros en una entrevista en exclusiva. Señor Omar Shakir, ¿puede explicarnos usted un poco los problemas a los que hizo frente en Israel como activista?
Durante más de 2 años y medio, el gobierno israelí ha tratado de restringir el acceso de Human Rights Watch a Israel y Cisjordania. Esto comenzó en febrero de 2017, cuando Israel le denegó a Human Rights Watch el permiso para contratar a un ex empleado extranjero en Israel. Entonces, la acusación fue que la organización no se dedicaba a los derechos humanos, sino más bien a la propaganda para los palestinos. Cuando ese esfuerzo fracasó, comenzaron a enfocarse en mí después de que obtuve un visado de trabajo. Ellos reconsideraron esa decisión y ese esfuerzo culminó el 25 de noviembre cuando me deportaron del país. Creo que todo este episodio pone de relieve la forma en la que el gobierno israelí intensifica su asalto a los defensores de los derechos humanos y demuestra su desdén por el derecho internacional y los derechos humanos. Un gobierno que deporta a alguien que documenta el abuso de derechos mientras pertenece a una de las organizaciones de derechos humanos más grandes del mundo no tiene problemas para seguir violando sistemáticamente los derechos y continuará haciéndolo mientras no haya una presión internacional significativa.
¿Por qué cree que pasó todo esto? ¿Qué está tratando de hacer Israel? Parece que Tel Aviv está tomando medidas contra los activistas.
Está claro que el gobierno israelí, en lugar de poner fin a sus abusos de los derechos humanos, desea silenciar a los críticos, en particular sobre su ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza, y su abuso sistemático de los derechos de los palestinos, incluidos sus asentamientos ilegales, atacando al mensajero. Lo que le sucedió a Human Rights Watch es parte de un esfuerzo sistemático para silenciar y difamar a los defensores de los derechos humanos, incluidas las organizaciones pro derechos humanos israelíes y palestinas. En particular, el enfoque en Human Rights Watch se centró en nuestra denuncia contra los asentamientos ilegales, donde aplicamos a los asentamientos exactamente la misma política que aplicamos a 100 países de todo el mundo, donde documentamos el abuso de los derechos, lo que significa que las empresas deben evitar la complicidad en la ilegalidad y el abuso de los derechos y deben dejar de operar en los asentamientos. Por seguir un estándar global y llamar al respeto de los derechos humanos básicos por parte de Israel en Cisjordania, el gobierno israelí ordenó mi deportación.
Ahora, ¿Israel solo acosó a Human Rights Watch o también a otras ONGs?
El gobierno israelí está realizando un esfuerzo bastante sistemático para silenciar a los defensores de los derechos humanos. El caso de Human Rights Watch es parte de un patrón más amplio en el que se ha denegado la entrada a los defensores internacionales de los derechos, se ha restringido el financiamiento para los defensores israelíes y se les ha acusado de ser traidores o colaboradores. Mientras los defensores palestinos de los derechos se han enfrentado a prohibiciones de viaje e incluso cargos criminales. Dicho todo esto, el caso de Human Rights Watch marca una escalada peligrosa. El gobierno, al expulsar a una de las organizaciones de derechos humanos más grandes del mundo, tiene como objetivo enviar un mensaje para decir que nadie está a salvo de su represión y que perseguirá a aquellos que continúan hablando y defendiendo ante los abusos sistemáticos de los derechos por parte de Israel. Por lo que envía un mensaje escalofriante que amenaza con restringir aún más el trabajo importante y, de hecho, crítico que realizan las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil sobre el terreno.
Ahora, Tel Aviv alega que usted fue expulsado por apoyar el boicot contra Israel. Según el derecho internacional, ¿los boicots son legales o ilegales?
El derecho a apoyar o rechazar boicots es parte de la libre expresión pacífica. Human Rights Watch en sí no llama a boicotear a Israel, ya que no llamamos a boicotear a ningún país o empresa, pero respetamos el derecho de las personas a hablar libremente, incluso para apoyar boicots. Los boicots se han utilizado en todo el mundo en diferentes contextos para combatir los sistemas de injusticia. Es parte de la legítima libre expresión. Está bastante claro que el gobierno israelí y otros gobiernos, particularmente Estados Unidos y ahora Alemania y algunos países europeos, han utilizado la lucha contra los boicots como pretexto para silenciar la expresión política e incluso la defensa de los derechos humanos con los que no están de acuerdo. Es importante que la comunidad internacional apoye el derecho de las personas a participar en boicots, incluso si no están de acuerdo o no apoyan el movimiento BDS.
Gracias, señor Shakir, por sus palabras. Los expertos en el campo del activismo y el periodismo dicen que Tel Aviv está atacando activamente a aquellos que se oponen a sus políticas. De acuerdo con los expertos, Israel está violando el derecho internacional al hacer esto. Manténganse en sintonía, que volvemos después de esta breve pausa. Recientemente, Tel Aviv aprobó una ley anti-boicot. Esta controvertida legislación permite al régimen deportar a aquellos extranjeros que apoyan el boicot contra Israel. De hecho, se usó contra Omar Shakir para deportarlo, pero también se utilizó contra otros.
La ley anti-boicot de Israel fue aprobada en 2017. La legislación estaba dirigida a los partidarios del movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones o BDS. El BDS alienta a las personas e instituciones a trabajar para presionar a Israel a fin de que cese su ocupación de Cisjordania y Jerusalén al-Quds. La organización también exige la igualdad total de los ciudadanos palestinos de Israel y quiere que Tel Aviv permita que los palestinos y sus descendientes en la diáspora regresen a los hogares de los que fueron expulsados después de la creación de Israel en sus tierras en 1948. El voto a favor de la ley anti-boicot tuvo lugar cuando la derecha israelí se sentía envalentonada por la llegada al poder de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. En ese momento, recibió poca cobertura en los medios y la sociedad israelí, pero fuera de Israel rápidamente atrajo críticas, como en Estados Unidos, tanto de los partidarios de Israel como de los críticos. Argumentan que es antidemocrática y aislará aún más a Israel. Israel prohibió la visita de dos de sus más férreos críticos en Estados Unidos. Las congresistas demócratas Rashida Tlaib e Ilhan Omar. Ambas planeaban visitar la Cisjordania ocupada y Jerusalén ocupada, al-Quds. Según Dani Ayalon, ex embajador israelí en Estados Unidos, si alguien critica a Israel sin importar quién sea, nunca se le permitirá ingresar. ¿La entrada de quién más ha sido bloqueada? Hasta ahora, a 14 personas se les ha negado la entrada a Israel. Al menos a 7 políticos franceses y parlamentarios de la Unión Europea se les denegó la entrada a finales de 2017. Israel también usó la ley el verano pasado para bloquear la entrada de Ariel Gold, una activista judeo-estadounidense y codirectora nacional del grupo antiguerra Code Pink, que apoya el movimiento BDS.
Nurit Pelet Elhanan es una reconocida activista de derechos humanos, filóloga y profesora de idiomas y educación. En esta entrevista hablamos con ella acerca de los acosos a los activistas por parte de Israel. Bienvenida, señora Pelet. Sobre el tema del acoso a los activistas por parte de Israel, ¿hace cuánto tiempo que esto está ocurriendo? No es nada nuevo, según creo saber.
Creo que los activistas han sido acusados no solo después de él, sino incluso antes. Quien quiere venir a Palestina y dice que viene a Palestina es deportado inmediatamente en el aeropuerto. E incluso algunas personas como Luisa Morgantini, vicepresidenta del Parlamento Europeo, fueron deportadas y vedadas. Ella no puede volver aquí.
¿Qué esconde Israel? ¿Por qué cree usted que Tel Aviv acosa a los activistas?
Para impedir la salida de la información acerca de lo que está sucediendo en los territorios ocupados palestinos. No quieren que la noticia salga, no quieren que se haga público, no quieren que la gente sepa o vea, por lo que también están acusando a los periodistas y fotógrafos de los periódicos. Hace unos días, uno de ellos fue asesinado. Así que esto es bastante obvio. No quieren que salga la noticia y no creo que tengan miedo. Tal vez un poco de la opinión pública, pero no lo creo, porque Estados Unidos apoya totalmente la ocupación, así que realmente no les importa. Pero no quieren que las cosas se filtren, eso es todo.
Ahora, ¿le preocupa a usted como activista que Israel la esté vigilando? Según nos ha dicho, Israel lo hace todo el tiempo.
Bueno, creo que es verdad. Creo que todos somos espiados. Es un hecho. Ellos lo saben todo de nosotros. Lo monitorean todo y lo controlan todo. Esto no es nada nuevo y no creo que Israel sea el único que lo haga. Todos somos blanco del espionaje de una forma u otra. Depende de quién eres. Si eres un activista palestino, entonces deberías preocuparte. Pueden mandarte a la cárcel durante años y años sin un juicio. Si eres un activista judío, entonces debes preocuparte un poco menos. También acosan a los activistas judíos, pero no es lo mismo. No van a pasar años en la cárcel ni a ser golpeados hasta la muerte o algo así. Entonces, si eres palestino, deberías preocuparte, y los palestinos están preocupados. Pero mucha gente tiene miedo. Sí, hay una atmósfera muy fea de miedo y amenazas, especialmente en estos últimos años durante el gobierno de Netanyahu. Este es el método, este es el espíritu. Hay organizaciones que son financiadas por el gobierno, por ejemplo, IMTIRTZU, que se enfoca en académicos. Irrumpieron en mi clase una vez y cada año denuncian a la universidad y así sucesivamente. Entonces, están haciendo mucho daño, sí.
Muchas gracias por sus comentarios, señora Pellet. Recientemente, Israel ha sido el objetivo de una legislación de la Unión Europea. Según la nueva norma vinculante, los bienes importados de los asentamientos israelíes deben etiquetarse. Esto significa que cualquier producto fabricado en los territorios ocupados palestinos debe tener la etiqueta. Esto ha sido considerado una victoria para los activistas, pero según ellos, se necesita hacer mucho más.
El temor de Israel al BDS se ha hecho realidad. El grupo activista, liderado por los palestinos, ha logrado presionar a la Unión Europea para que tome medidas contra los asentamientos israelíes en los territorios ocupados. El máximo tribunal de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictaminó en noviembre que los países del bloque comunitario deben identificar los productos fabricados en los asentamientos israelíes en sus etiquetas. Finalmente, la Unión Europea ha alzado la voz contra la expansión de los asentamientos y ha afirmado que socava las esperanzas de una solución de dos estados al engullir las tierras reclamadas por los palestinos. Israel dice que el etiquetado es injusto y discriminatorio. Sin embargo, los palestinos acogieron con beneplácito la decisión y la calificaron de un paso en la dirección correcta, pero que aún queda mucho por hacer. El activismo global anti-israelí ha aislado a Tel Aviv. El BDS fue un factor importante detrás de la caída del 46% en la inversión extranjera directa en Israel, según las Naciones Unidas. Tel Aviv ha advertido que las empresas europeas están cada vez menos dispuestas a invertir en Israel debido al BDS. Se cree ampliamente que, si sigue teniendo éxito, la campaña del BDS contra Israel podría costarle a la economía israelí 47.000 millones de dólares para 2025, de acuerdo con la corporación RAND.
Amables radioescuchas, están sintonizando el programa titulado Dentro de Israel. En la primera parte del programa hablamos sobre el movimiento pro-palestino de boicot, desinversión y sanciones o BDS. Ahora vamos a estudiar más qué es BDS y su impacto en la economía israelí. Les invito a sintonizar la segunda parte del programa.
A medida que se intensifican las sanciones de los grupos de activistas internacionales contra Israel, el régimen de Tel Aviv adopta medidas cada vez más extraordinarias para atacar a los activistas que protestan pacíficamente en contra de las acciones israelíes contra el pueblo palestino. Tel Aviv acusa al movimiento BDS de terrorismo. ¿Qué es el BDS? El BDS, o boicot, desinversión y sanciones, tiene tres objetivos claros: terminar con la ocupación israelí y la colonización de los territorios palestinos, reconocer los derechos de los ciudadanos palestinos de Israel en plena igualdad, permitir que los refugiados palestinos regresen a sus hogares y propiedades, como se recoge en la resolución 194 de la ONU. El movimiento se creó en 2005, poco después de que Israel comenzara la construcción de un muro ilegal de apartheid en el interior de los territorios palestinos. El BDS se ha convertido en un grupo paraguas, formado por cientos de activistas y grupos por el estilo en todo el mundo. Y entre sus miembros también hay israelíes. Se ha transformado en un movimiento internacional con muchas celebridades apoyándolo, entre ellas el comediante estadounidense John Stewart, la actriz estadounidense Meg Ryan, la actriz estadounidense Whoopi Goldberg, el cantante y compositor británico Zayn Malik y la cantante estadounidense Selena Gomez. Estos son solo algunos de los muchos ejemplos de una larga y creciente lista de partidarios de los derechos palestinos. Esto no solo está causando una publicidad negativa para Israel y sus políticas, sino que cada año también le está costando a Tel Aviv entre 1.400 y 4.700 millones de dólares, según el Centro de Estudios Estadounidenses RAND Corporation. De hecho, conforme al Banco Mundial, también con sede en Estados Unidos, las exportaciones de productos israelíes han disminuido un 24% debido al boicot en curso por parte del BDS y sus afiliados. Israel ve al BDS como una amenaza estratégica para su existencia, porque en primer lugar, la mayoría de sus vecinos árabes ya están boicoteando a Israel, y ahora el boicot internacional de los partidarios de Palestina está golpeando fuertemente. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aclara, cada vez que se le presenta la ocasión, que su régimen se enfrenta a los que boicotean a Israel. Y de hecho, eso es lo que ha pasado. Israel suscitó una gran polémica a nivel internacional por detener a la activista y ciudadana estadounidense Lara Al-Qassem. Fue arrestada en Israel a su llegada al aeropuerto de Tel Aviv por el mero hecho de estar acusada de apoyar una campaña de boicot contra Israel, liderada por los palestinos. El ministro de Seguridad Pública de Israel, Gilad Erdan, afirma que Lara constituía un peligro para Israel, pese a que contaba con un visado de estudiante válido que le había sido concedido por la embajada israelí en Washington. En lo que respecta al apoyo internacional y al clamor por Lara, el ministro utilizó una táctica bien conocida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: culpar a los medios de comunicación. La abogada de Lara tenía algo totalmente diferente que decir. Ella culpó a la nueva ley israelí, que apunta contra cualquier individuo que proteste pacíficamente contra Israel. Según su abogada, antes de que finalmente se le permitiera entrar a Israel, Lara tenía que renunciar al BDS. Lara fue víctima de una legislación relativamente nueva, aprobada por la Knesset, o Parlamento israelí, contra el BDS y otros grupos de activistas en 2017. Es conocida como la enmienda número 27 a la Ley de Entrada a Israel, que prohíbe el ingreso a Israel de cualquier extranjero que haga una convocatoria pública para boicotear a Israel o cualquier área bajo su control en referencia a los asentamientos ilegales. La legislación suscitó protestas públicas de los partidarios del BDS y otros activistas, que afirman que esta normativa solo se traduce en más problemas para los palestinos y sus partidarios. El último logro del BDS es la decisión de Airbnb, la página web de reservas de alojamientos, de dejar de incluir propiedades en los asentamientos ilegales israelíes que se encuentran en la Cisjordania ocupada. Human Rights Watch dio la bienvenida a esta decisión. El movimiento BDS está liderando un boicot académico, cultural y económico contra Israel. Los israelíes están sufriendo las consecuencias del boicot internacional liderado por el activismo en contra del régimen de Tel Aviv. De hecho, el 41% de los israelíes cree que a todos los que abogen por un boicot se les debe denegar la entrada a Israel. Según una encuesta realizada por Mitbim, el Instituto Israelí de Políticas Exteriores Regionales, De acuerdo con un informe parcialmente redactado del gobierno israelí, el movimiento de boicot, desinversión y sanciones podría costarle a Israel hasta 11,5 mil millones de dólares al año, una cifra mucho más elevada de la que en un principio se barajaba. A medida que aumenta el impulso del activismo contra el maltrato israelí a los palestinos y sus vecinos, Tel Aviv no deja de perseguir a los activistas, acosándolos no solo en Israel, sino también en todo el mundo. Después de todo, conforme a las autoridades israelíes, Tel Aviv se enfrenta a la amenaza más desafiante para su existencia.
Israel, sin enfrentar problemas, sigue violando las leyes internacionales y acosando a aquellos que desean manifestar su libertad de expresión para señalar las graves violaciones de los derechos humanos que comete Tel Aviv. Por primera vez, Israel está en la mira de las mismas entidades de derechos humanos que alberga por violaciones de los derechos básicos. ¿Es Israel una entidad delincuente? Bueno, ciertamente los activistas parecen pensarlo así. Esto ha sido todo en esta edición de Dentro de Israel. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.